pues en una etapa canibalesca en la que reventó el Tour de Francia, pero luego a partir de ahí estuvieron al mismo nivel y en la última crono, es verdad que Pogacar con 5 minutos de margen, cedió 30 y pico segundos con Vingegaard. Es decir, ¿Pogacar gran favorito? Sí, pero creo que hay carrera. Y la otra cosa ilusionante para nuestro ciclismo es Enric Mas, que yo creo que va a estar peleando por el podio. Me da un poquito de miedo, es verdad que queda todo por pasar, pero Geraint Thomas, que tiene una contrarreloj el último día de 40 kilómetros, pero creo que para la afición español tenemos motivos
Enric
para
Enric Mas, sin atacar, puede ser tercero.
Bueno, sí. Pues vamos a disfrutar esta gran semana del Tour de Francia. Mañana día de descanso en el Tour, pendiente de los test de antígenos que se han hecho, a ver si no hay nadie que dé positivo y pueden tener una jornada tranquila. Alberto, Eric, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Gorro.
No se despeguen de la radio, porque viene Arjona y ha preparado un especial mundial. Creo que se cumplen 12 años desde que ganamos el mundial, hoy ya lunes 11 de julio. Está, atentos a la alineación, Paco González, Manolo Lama, Miguelito, Miguel Ángel Díaz y Vicente del Bosque, entre otros. Así que disfrútenlo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Si estás siguiendo el programa en directo a esta hora de la madrugada o si miras el reloj y son las 11 de la mañana, las 5 de la tarde o las 9 de la noche porque te has descargado el podcast, bienvenido a este tiempo de radio del 11 de julio, primeras horas de esta semana que comenzamos juntos. Quedan 173 días para acabar el año 2022. A lo primero será saludar al equipo del programa. Pedro González, buenas noches.
A lo primero, buenas noches.
Carmen Cerva, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Hola, Yolanda Guirado, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mónica García.
Adiós por café.
Andrés García, buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas.
En la realización del programa siempre tiene que dar la nota Javier Campos. Y el pobre dirá, si yo no hago nada.
A ver si algún día habla, a ver si algún día habla y saluda.
Al frente de lo digital está Álvaro Rubio. Atención. Uranga.
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 Eso que no de aquí no lo pilla, ¿eh?
El tapicero ha llegado a la ciudad.
No, las hamburguesas, ¿no?
El puesto de hamburguesas en la feria, sí.
Exacto.
Oye, ¿recordáis, sabéis, si os digo que hoy hace 12 años de la victoria de España en el Mundial? Hoy vamos a recordar aquella noche histórica para el fútbol español y para todo un país con gente como Vicente del Bosque, que ya debe estar en línea, Paco González, Manolo Lama, el único árbitro español que estuvo en el Mundial, Undiano Mayenco. Bueno, estará conmigo, si no me falla, el sobrecargo del avión que los trajo desde Sudáfrica. A ver, yo pongo a Ricky Martin y entonces le pregunto a Andrés. Andrés, ¿cómo recuerdas aquella noche del final del Mundial?
Pues muy bien, lo recuerdo muy bien. Estaba soltero, todavía no me había casado.
¿En el pueblo?
No, estaba aquí ya, en Málaga.
¿Ah, sí?
Sí, estaba en Málaga. Vivía solo, lo recuerdo muy feliz.
No se acuerda.
Bueno, pero he de decir que mi madre estaba pasando unos días de verano conmigo en casa, o sea, no estaba solo en la casa.
A ver, Yolanda Guirado.
Uf, pues lo primero es mucho vértigo, Adolfo, cuando de pronto piensas que ya han pasado 12 años. Yo me he puesto a tirar de memoria y de memoria y, bueno, yo estaba en Madrid.
No estás tan mayor, ¿eh? Por favor.
¿Qué va?
No, no,
¿qué va?
Pensaba que no iba a contar una catástrofe.
Por favor.
No.
De las patillas.
A ver, ¿estabas en Madrid? ¿Qué pasó?
Estaba en Madrid y, bueno, pues vi el partido en casa de unos amigos con mi familia de allí de Madrid. Y recuerdo cuando terminó el partido, nos bajamos todos abajo a la calle y fue un movimiento que hicimos todos, porque de pronto las calles se llenaron de gente. Recuerdo la Gran Vía cortada, la calle Alcalá cortada, y todo el mundo se echó a la calle simplemente a celebrar, a cantar. Yo recuerdo que llevaba una camiseta roja, ¿os acordáis? Que todos llevábamos algo rojo, por aquello de que era la roja, ¿o era yo sola?
No,
digo, a ver si yo era la única que iba de rojo.
A ver si está confundiendo con Nochevieja, ¿no? Mira, escucha una cosa. ¿Y ya conocías a tu marido?
No, ahí estaban en otra relación.
Bueno,
un momento, por favor, tengo que rectificar. Sí le conocía porque le conozco desde que tenemos 16 años.
¡Qué bonito!
Pero no te hablabas con él todavía, ¿no?
No, eso no. Ese tema, Adolfo, yo creo que vamos a centrarnos más en el mundial. No vaya a ser que yo me meta en algún charco y luego...
Hablando de solteras, Carmen, cuéntame, la noche del mundial de fútbol.
Pues mira, a mí me pasaba algo parecido a lo de Yolanda, pero en ese charco tampoco me meto. Y a mi Antonio también lo conocía porque nos conocemos desde los 16.
¡Olé!
Bueno.
Yo.
Pero sí, lo vi con amigos en petit comité y claro, cuando terminé yo al día siguiente madrugaba porque tenía que hacer el informativo y que cogí pues mi grabadora, me fui a la calle antes de volver a casa a grabar todo ese tumulto, ¿no?, que se lió en todas las calles de España, por ejemplo, aquí en Málaga, para grabar el que era el sonido, sin duda, del informativo del día siguiente, que era la celebración en las calles.
O sea, ¿ya llevas 12 años haciendo informativos?
Bueno, llevo más, pero sí, mínimo 12.
Madrugando, Carmen.
Sí, sí.
Bueno, el gran Pedro González. Esa noche, ¿dónde recuerdas aquella noche?
Sí, perfectamente. Yo creo que todo el mundo lo recuerda. Yo ya estaba casado y tenía niñas, ¿eh? Cuidado, o sea que yo ya estaba, mi vida estaba muy encauzada. Pero en el pueblo de mi mujer, el maravilloso pueblo de la comarca de la Axarquía, en la provincia de Málaga, Torrox, allí estábamos en casa de mi cuñado. Ahí estuvimos alrededor de unas 18, 20 personas, entre los primos, los amigos, la familia, etcétera. Y allí estuvimos todos viendo ese partido hasta que llegó el iniestazo, el 116 de la prórroga, y todo, pues casi le rompemos los muebles a mi cuñado en casa, porque saltábamos como locos, algunos dio con la cabeza la lámpara, etcétera, pero bueno, fue muy divertido y sobre todo un momento histórico.
Seguro que si pudiéramos hablar con vosotros y preguntaros, habría hasta mil maneras distintas.
¿Y tú? ¿Dónde estabas tú?
¿Y tú? ¿Qué detalle, Pedro?
Claro.
Yo lo vi en una pantalla grande, en un jardín de 9.000 metros cuadrados, con todos los vecinos. Con todos, los que conocía y los que no conocía. Naturalmente, esa noche acabamos todos completamente hermanados.
¿Cuánta pintura hace falta para pintar 9.000 metros cuadrados?
Bueno, hoy quiero recordar una gesta deportiva. Un triunfo que trajo la alegría a todo un país. Da igual si eres del Madrid o del Barça, del Sevilla, del Betis. Bueno, esto no suele dar igual casi nunca. Del Valencia o del Levante. Da igual si te gusta el fútbol, si eres más de tenis, de baloncesto, de golf, o si el deporte no es lo tuyo. Da igual si vives en Cáceres, que en Málaga o que en Vigo. Tú, todos, disfrutamos como niños del Mundial de Sudáfrica 2010, en el que la selección española se convirtió en campeona del mundo.
¡Para Iniesta! ¡Iniesta! ¡Chute Iniesta!
¡Gol!
Bueno, esta noche vamos a recordar lo que fue aquel mundial con protagonistas, con gente que lo vivieron desde distintos ámbitos. Y es un honor comenzar este homenaje saludando al hombre que llevó al equipo español a lo más alto. Me refiero al entonces seleccionador nacional de fútbol, el primer Marqués del Bosque. Don Vicente del Bosque, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Pues muchas gracias, buenas noches.
Oiga, lo primero que me planteo es el trabajo previo del seleccionador para ir puliendo al equipo que va a una cita mundialista, pensando en el Mundial de Sudáfrica, esto de apostar por unos jugadores, descartar a otros, ¿esta es una parte esencial del trabajo del seleccionador?
Bueno, es una parte importante, pero bueno, hay que elegir a unos jugadores y la dificultad es esa, elegir a los que creemos que son mejores para... Y tienes que dejar en el camino algunos que los pobres podían estar también.
Vicente, las expectativas con las que se iba aquel Mundial viniendo de ganar una Eurocopa, ¿cuáles eran? Digo para el seleccionador, ¿eh?
Pues yo creo que máximas, sí, sí. Todo el mundo hablaba como era una época buena del fútbol español y es cierto que teníamos un buen grupo de jugadores, teníamos un estilo de juego reconocido por todo el mundo y yo creo que había unas buenas relaciones entre todos y eso... pues nos hacía pensar en que podíamos acercarnos a ser campeones del mundo, claro.
Y claro, a medida que iba avanzando la competición, como siempre, y más en una competición de este tipo, llena de obstáculos, de problemas, pero íbamos saliendo adelante, da la impresión de que el sueño se iba acercando cada vez más. ¿Eso se notaba de alguna manera en el vestuario, en los entrenamientos?
Bueno, yo creo que pudimos mantener una calma en una situación incómoda como era la del perder el primer partido. Y quiero recordar que en aquellos días, antes de jugar el segundo partido, les dije así con un poco de sorna, me dije, hombre, si ganamos los 6 próximos partidos, yo creo que somos campeones del mundo. Y lo dije con un poco de un reto que no era inaccesible, porque era bueno, al fin y al cabo, era ganar solo 6 partidos. Pero sabiendo que habíamos perdido el primer partido y que era una forma de, bueno, pues dar a todos ánimos para que lo pudiéramos cumplir, ¿no?
Vicente, estamos recordando aquella gesta que vivimos y que disfrutamos los españoles. Una buena manera de mantenerla viva es precisamente que todos hagamos un pequeño esfuerzo para recordarlo y desde luego para volver a disfrutarlo. Ayúdenos a entrar un poco en el vestuario de aquella selección española del año 2010. ¿Había un líder? Es decir, ¿había alguien que fuera especialmente apocado? ¿Alguien que fuera poco hablador? ¿Alguien que se le pegaban las sábanas? Cuénteme un poco cómo era ese vestuario por dentro.
Bueno, yo creo que era un buen vestuario y que nosotros no teníamos que hacer ninguna novedad en relación a lo que había sido ese vestuario hace 2 años antes, en el que habíamos sido campeones de Europa con Luis Aragonés. Y al final te das cuenta de que las relaciones humanas, según se establezcan, según se desarrollen, pues nos acerca al éxito. Y eso era muy importante para nosotros y tuvimos la suerte, salvo algún episodio ahí Madrid-Barcelona de mal recuerdo, pero el resto siempre fue un ambiente, como es toda la vida la selección española, yo creo que es un ambiente estupendo.
Vicente, una concentración durante un Mundial es muy diferente a una concentración, no sé, durante un europeo, por ejemplo.
No creo que va. Son iguales, a mí al final lo que tienes que buscar es el máximo rendimiento de los jugadores, elegir aquellos que más te convenzan, distribuirlos en el campo de la mejor manera posible y darles las herramientas para que seamos un equipo. Eso lo quieren todo el mundo, desde el primero hasta el último partido, con la ventaja que nosotros teníamos una trayectoria, bueno, una inercia positiva de lo que habíamos ganado en el 2008 y nos aprovechamos de esa inercia positiva, claro.
Algunos que no somos muy entendidos en fútbol pensamos que Vicente del Bosque siempre ejerció un liderazgo tranquilo, un liderazgo de equilibrio. ¿Hay alguna regla que impone al vestuario del Bosque que dice, oiga, esto hay que cumplirlo sí o sí, una línea roja que no estoy dispuesto a que traspaséis? ¿Eso existe?
Bueno, yo creo que intentamos influir positivamente en el grupo, que es de lo que tiene que hacer el liderazgo de cualquier entrenador. Cada uno tiene una forma de ser, un carácter, una experiencia, una preparación, una formación. Pues cada uno lo hace como cree que es. Pues no hay una receta única, quiero decir. Y nosotros intentamos llevar adelante lo que nos había dado resultados tiempo atrás y lo que ha sido toda nuestra vida. No impusimos muchas cosas, muy pocas o ninguna, y lo que sí intentamos convencer a todos de que si éramos un equipo, pues como os he dicho antes, podríamos ganar.
Estás escuchando a Vicente del Bosque. Vicente, el momento más duro del Mundial fue aquel partido frente a Suiza que perdimos 0-1. ¿O hubo algunos momentos o algún otro momento en el que usted pensara, puf, nos vamos para casa seguro?
No. La verdad es que siempre, a pesar del 1-0 inicial, tuvimos 3 días duros. Bueno, quiero recordar que yo les dije a ellos, hombre, poco más o menos, algo así como que lo que hemos hecho hasta ahora y lo que nos ha llevado al Mundial es lo que vamos a seguir haciendo, no vamos a dar cambios de rumbo radical, sino que vamos a seguir haciendo lo mismo. Y tenía que ir parejo lo que yo les decía con lo que hacíamos. Y si, claro, si tú le dices, no hemos jugado mal, vamos a seguir lo mismo, diría, coño, pero ha quitado a 8, mal asunto. La realidad es que los hechos es que el siguiente partido solo cambiamos a 2 y uno de ellos por lesión, Andrés Iniesta. Los demás jugamos, los nueve restantes jugaron todo el partido.
Entiendo. ¿Usted fue testigo o protagonizó algún tipo de, si ganamos el Mundial, hacemos esto o aquello? ¿Esa expresión, esa frase se oyó por el vestuario?
Bueno, me imagino que alguno en su foro interno lo diría, yo no, desde luego. Lo único que sí les dije a ellos que estábamos ante un momento histórico para nosotros, que no éramos soldados, que no teníamos que defender nada, sino que éramos deportistas y que intentáramos dignificar nuestra profesión y recoger el cariño como así ha sido de todo el mundo, ¿no? Futboleros y no futboleros. Y que para mí que la plaza de Salamanca se llene de gente y que siga la selección española, pues para mí era un empuje más para agradecerles y para hacerles disfrutar, ¿no?
Señor del Bosque, le voy a pedir por favor ahora un ejercicio que tiene que ver directamente con la memoria. Sitúese en el 11 de julio del año 2010. Después de una actuación, en mi opinión, impecable a lo largo del campeonato, llegaba el día de la gran final. Usted se levanta por la mañana y ¿cómo recuerda cómo transcurrió su día hasta que tuvo que poner rumbo al estadio Soccer City de Johannesburgo?
Pues por la mañana tuve una visita, me parece que fue de Johnny Medgold, un compañero mío holandés que estaba trabajando para la selección holandesa, y me fue a ver al hotel y estuvimos charlando pues, de cosas, bueno, particulares, no nada de fútbol, porque él en ese momento estaba apoyando, digamos, a la selección holandesa. Pero bueno, fue una visita de cortesía y luego pues casi con la rutina de cualquier otro partido, casi con la misma rutina de otros partidos, aunque por dentro pues todos teníamos ese sentimiento que yo creo que es bueno tenerlo de cualquier empleado, de la responsabilidad, de la fidelidad a un grupo de compañeros que queremos todos ser campeones, pero bueno, que podíamos perder también. Yo no sé si se lo advertí, claro que podemos perder, pero por lo menos que todo el mundo quede contento con nuestra actuación, ¿no?
Empieza el partido, los 11 de España saltan al terreno de juego. La suerte está echada. Vicente del Bosque, desde la zona de los banquillos. Vicente, ¿cómo vivió el partido, aquel larguísimo encuentro que nos llevó a la prórroga? Porque desde fuera, usted da la impresión de ser un hombre muy calmado, con nervios de hierro, con una extraordinaria capacidad de control, pero supongo que usted es de carne y hueso y vivió con intensidad y con nervios muchos momentos, ¿no?
Sin ninguna duda, claro que. Además, los que me conocen saben que tengo... soy un poco nervioso, que me tiritan las piernas, que eso no es malo, que es un sentido de la responsabilidad grande y que queríamos cumplir con esa responsabilidad. Y, hombre, sí, lo que he intentado y el fútbol yo creo que me ha proporcionado ha sido ese equilibrio, esa fortaleza emocional que es tan importante para vivir estos momentos. Porque además es que el fútbol tiene mucho de aprendizaje, de conocimientos, tiene un poco de conocimientos, mucho de experiencias y sobre todo muchas emociones. Y el que mejor las controla, pues yo creo que, y más como en una posición como la nuestra, que es desde el banquillo y que no intervienes directamente, pero sí desde fuera, pues las emociones son grandes, sí.
Me imagino, Vicente, que en el momento que Iniesta marca el gol, ahí ya sí que tuvo que ser decir, Dios, puedo conseguir por primera vez en la historia que seamos los mejores del mundo. Es que es muy fuerte. Para alguien, además, como usted, que es pues como los antiguos que trabajaban en el banco. Usted fue botones en el banco, luego cajero, usted fue jugador, ha sido entrenador, luego seleccionador. ¿Ese momento del gol fue especial?
Pues sí, pero bueno, en aquel momento solo pensé que quedaban 4 minutos. Lo demás no me interesaba. Y recordé esos momentos a un entrenador croata que de un campeonato anterior o dos anteriores que habían empatado, iban ganando 1-0 en el último minuto del partido, y cuando sacaron de centro, me parece que era contra Turquía, los turcos sacaron un balón directo al borde del área y empalmó un golazo por toda la escuadra, y el entrenador croata se sinceró diciendo que en vez de haber celebrado con exageración el triunfo, que parecía que lo tenía en la mano, que se tenía que haber dedicado a controlar esos minutos, 2 minutos de más del partido. Y en eso pensé, en que los 4 minutos no se nos podía escapar y que fuéramos inteligentes, claro, para superar ese tiempo que a veces te puede hacer variar lo que todas las celebraciones de un minuto antes.
Vicente, ahora que han pasado 12 años, que ha hablado usted tanto del Mundial, que le han preguntado tantas cosas y que tantas respuestas ha tenido que dar, ¿usted sería capaz de resumirme cuál fue la fórmula del éxito de España en Sudáfrica?
Bueno, yo creo que se lo he dicho antes. Creo que éramos un grupo que tuvimos alguna renovación de sangre de los que ganaron en el 2008 la Eurocopa, y una sangre, pues no sé, me recuerdo de Javi Martínez o Sergio Busquets o Gerard Piqué o Víctor Valdés, en fin, algunos, no sé si, me parece que por las cuentas que eché, más o menos 33% era nuevo, no había jugado la Eurocopa. Y bueno, pues esa integrarlos en el grupo y hacer y no romper nada de lo que ha sido el estilo de juego de la selección española, si acaso, si podíamos, sería potenciarlo, ¿no?
Permítame una curiosidad personal, sí. Naturalmente, si decide no querer contestarme, no lo haga, no me voy a sentir, no se sienta violento por eso. ¿Es verdad que ha visto el partido de la final por primera vez durante el confinamiento?
En la pandemia, sí, sí. Entero en la pandemia. Tramos o la celebración o la en Madrid, en fin, en la llegada, bueno, pues todo eso claro que lo he visto. Pero el partido entero ha sido en la pandemia, sí, sí.
¿Pero por superstición, por pereza?
No, es que tenía la sustancia de lo cómo había sido el partido y casi una vez que lo vi repetido me acordaba perfectamente prácticamente de todas las acciones.
Vicente del Bosque, si ayer le dijeron que es usted una persona muy amable, yo renuevo el calificativo y le digo hoy, bueno, que es usted una persona muy amable. Gracias por atenderme.
Bueno, de visita somos todos buenos, pero mejor así que crea eso.
Un abrazo muy fuerte. En casa tiene usted un plato de sopa cada vez que lo necesite.
Muy amable.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Gracias. Adiós.
Vamos con el anecdotario del Mundial. Nos lo cuenta Carmen Cerván y Mónica García.
Sí, Adolfo, déjame que te voy a contar un montón de anécdotas. Bueno, ocurre con el 11S, o con el golpe de estado del 23F, o con la llegada del hombre a la luna, para quienes tengan edad para ello, ¿eh? Yo no. Todos recordamos qué hacíamos aquella noche en la que España ganaba el Mundial.
Era el 11 de julio de 2010, el día en el que la selección española se coronó como la número uno tras un campeonato que dejó muchas anécdotas e historias para el recuerdo. La primera por el lugar en el que se celebró. Fue el primer mundial de fútbol en el continente africano.
Aquel mundial de fútbol tuvo un sonido característico y protagonista. El de las infernales vuvuzelas, porque hay que decirlo, eran realmente molestas. De hecho, muchos jugadores se quejaron del ruido ensordecedor de aquellas trompetas alargadas y las televisiones tuvieron que hacer algunos retoques técnicos para que las transmisiones de los partidos no fueran también un fastidio.
Y hablando de sonidos, no podemos olvidarnos del himno del Mundial. Y este es el Waka Waka de Shakira. 12 años han pasado ya de ese exitazo que la colombiana interpretó con un grupo sudafricano. Una canción con aires étnicos que conquistó al mundo y a Piqué. Pero bueno, eso lo vamos a contar ahora.
Sí, por cierto, Adolfo, que hubo otra canción que también fue himno del Mundial. No el oficial, que ese fue el de Shakira, sino el de un patrocinador. Pero sonó mucho y lo interpretaba un artista español que en ese programa nos encanta, David Bisbal.
Seremos grandes, seremos fuertes.
Y ya que estamos recordando historias del Mundial, ¿cómo olvidarnos del Pulpo Pol? Uno de los habitantes de un acuario alemán que se convirtió en el oráculo del campeonato. ¿Cómo hacía sus predicciones? Bueno, pues se colocaban dos urnas con las banderas de los países que se iban a enfrentar en un partido y Pol elegía. Se posaba sobre la que, según su predicción, iba a ganar. Hay que decir que predijo, entre otras muchas, las victorias de España en la semi y en la final.
Y más cosas, más nombres. Zakumi, la mascota oficial del Mundial de Sudáfrica, un leopardo de pelo verde. A él nadie lo recuerda. El pobre Zakumi pasó sin pena ni gloria.
Y fue el Mundial del Amor, porque no me negaréis que ese fue uno de los momentazos del campeonato.
No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿No?
Me voy.
Bueno, Sara Carbonero entrevistando minutos después de la victoria final al capitán de la selección, al elegido mejor portero del Mundial, al santo, al ídolo de la España futbolística, vamos, a su novio. Y él, que le planta un beso que ha pasado a la historia, como su amor, que ya es historia, porque Iker y Sara se separaron en 2021 tras 11 años de amor y dos hijos, aunque son unos ex muy bien avenidos.
Y hablando de parejas, de otra pareja, lo dejaba caer Carmen hace un momento. Oh, me enamoré, me El Mundial de 2010 unió a una cantante y a un futbolista, una colombiana y un español. Fue en Sudáfrica donde se conocieron Shakira y Gerard Piqué, una historia de amor de la que nacieron dos hijos y que ha terminado 12 años después en mitad de una tormenta mediática.
Por cierto, Piqué, Casillas, Iniesta, Ramos, Puyol, Villa, Fábregas, Xavi, Busquets, Xavi, Alonso tuvieron la suerte de tener entre sus manos la ansiada Copa del Mundo, un trofeo que, por cierto, pesa 6 kilos, que a España le duró literalmente unos minutos, a España y a todas las selecciones que ganan el Mundial, porque después de la fiesta en el césped, al equipo ganador se le da una réplica que atesora durante 4 años. El trofeo original, pues solo hay uno, es propiedad de la FIFA y está guardado en una caja fuerte en Zurich.
El Mundial de Fútbol dio mucho de sí. Ojo, porque después del boletín de noticias nos espera Paco González, Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz. Bueno, más Mundial de Fútbol esta noche cuando celebramos que fuimos por primera vez campeones del mundo. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. Heads are lifting, and we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving. Rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag.
Pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor. Por la noche me late y sueño tu olor con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde.